Matías Tombolini, precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, un país. Matías vino cuando empezábamos el programa en el otro estudio, ahora estamos estrenando estudio. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Matías?
Bien, muy contento y aparte muy bueno estar estudiando.
¿Viste qué bueno está?
Fantástico.
Me sacan los globos, él dice que son proselitistas, pero no,
no sé. Porque son
globo
globos
verde, ¿quién
y
es?
Alargados, una forma
alargados, globo verde del Partido Ecológico.
Yo no he diseñado esto, ¿eh?
Ah, vino Jaime. No, pero
¿qué tal, Matías?
¿Qué tal, ¿le gusta Matías Tombolini, Jaime?
Sí, es un buen candidato, sí. Sí.
Comunica muy bien.
¿Verdad? Y aparte hoy es programa casi temático, hablando de cocinas. Matías ha hecho el aviso en la cocina, así que está todo.
Uy, tenemos ese aviso de la tira de asado. Está buenísimo. ¿Lo tenés a mano para recordarlo? No lo vamos a ver, pero seguramente lo vamos a escuchar. A ver.
Se avecina una fecha especial. Quiere brillar. Porque vos lo valés. Date un gusto. Y regálate una tira de asado. 15 eslabones de hueso, 250 gramos de carne de novillo.
¿Estás más loco que un plumero?
Es muy bien, es provocador, está bien.
¿Lo escribiste vos?
Está bien.
Un poco.
Le da vergüenza a Matías Tombolini, el candidato.
Pero bueno, sí, fue.
¿Por qué te da vergüenza?
Todo ese sentido. No me da vergüenza nada.
Bueno.
Está bueno que sean maneras disruptivas de comunicar algo que nosotros sostenemos a lo largo de la campaña y que tiene que ver con que no alcanza la plata. Con que el gobierno anterior y este gobierno no lo resolvieron. Y nosotros, bueno, creemos que tienen que abordarse estos problemas con ideas innovadoras. Desde
¿Y
la cocina
a usted le gusta, Jaime, esto?
Sí, es provocador, se destaca. Lo importante es que se destaque.
Ajá, pues, bueno, pero también
si no se destaca, ¿qué tienes? El de Matías y el garrote, y después la gente no retiene más.
No retiene, vos
entonces,
decís.
Está bien, poner el collar con una tira de asado es muy atractivo.
¿Sí?
¿Quién se comió el collar después?
Bueno, eso es información confidencial.
Es confidencial. Pues,
pero finalmente cerramos el spot de cierre de pedido de voto, es en la cocina, de vuelta, para cerrar justamente la polémica.
Che, tu cocina está en polémica, sí. Porque es muy linda. Se supone que vos llamás a ahorrar y tenés una super cocina.
No, yo no llamo a ahorrar, yo lo que llamo justamente es a reflexionar respecto de que no alcanza la plata.
¿No alcanza la plata?
No, yo en la Argentina claramente...
¿Alguna vez alcanzó?
Bueno, lo que está claro es que ahora alcanza para menos, porque los argentinos comemos menos que antes, ahora. Y esto me parece que es un problema que debería llamarle la atención al gobierno, que tiene cosas para hacer. Nosotros tenemos propuestas parlamentarias para abordar esto, que tienen que ver con bajar los impuestos a los alimentos, con promover una ley de góndolas, con promover el haber 14 para jubilados y pensionados con la ganancia del Fondo de Garantía. Es decir, propuestas concretas que contrastan pues es con algo bastante particular, que es, ¿qué propuesta le escuchaste al gobierno?
Cri. No, yo no contesto preguntas, acá contestas vos.
Bien.
Si estás esperando que yo conteste.
La contesto yo porque en general se produce un silencio. No hay. El gobierno hasta acá ha puesto arriba de la mesa ejes temáticos, que son el silencio respecto de la economía y algunos títulos que puso, por ejemplo, reforma previsional, reforma laboral. Y cuando uno empieza a revisar qué es lo que proponen al respecto, bueno, no hay tampoco desarrollo respecto a la reforma previsional y la reforma laboral. Y es una pena porque el espacio de la campaña electoral debería ser un espacio para que discutamos ideas en vez de discutir personas. Y es una discusión que quedó ausente en la campaña. En la campaña terminamos discutiendo personas y no proyectos, no ideas, que ponen que las nuestras sean malas. Estaría bueno que nos digan, bueno, ¿por qué son malas? No porque es malo o bueno quien dice las ideas, que es la falacia ad hominem, que tiene bastante tiempo, digamos, esta idea de discutir a quien dice y no lo que se dice, que en definitiva tiene que ver justamente con tratar de discutir ideas. Bueno,
vos decidís discutir ideas tratando de encontrar disparadores, decíamos, disruptivos,
sí,
como esta tira de asado, uh-huh, y además haciendo gala de tu histrionismo, podemos decir.
Ponele.
Sí, sos súper histriónico.
¿Qué será lo próximo? ¿Una bufanda de entrañas?
No sé, pregúntale usted.
Podría ser, no está mal.
Después de la PASO, Jaime, yo sé que sos un consultor que solo costás 80.000 pesos por mes.
Extraoficialmente.
Pero, bueno, dale.
Una bufanda de entrañas.
Escúchame, ¿mitad de tiempo por 40 laburas?
Por supuesto.
Bueno, dame tu teléfono, que por ahí 2 meses podemos...
Soy multi-target.
¿Le puedo pedir, Jaime, que vaya con el operador, por favor, a ver cuándo vienen los políticos?
Ahora porque... vienen, allí están golpeando las puertas.
No, por favor,
les
pido. Un segundo. Nosotros podemos hacer un collar de croquetas.
¿Collar de croquetas? Collar de chorizo bombón, por ejemplo.
Collar de chorizo bombón.
¿No te gusta esa alegoría, esa imagen?
Bueno, sí, yo pensaba croquetas porque era lo que estábamos cocinando esta semana.
En serio, queda bien.
Y, porque además de buñuelos son como blandos los buñuelos, ¿no?
Sí.
Aunque no sé tanto, en casa los buñuelos de acelga o de espinaca quedan medio crocantes. Sí, ¿está mal?
No. Es una de las condiciones que tienen que tener.
Tienen que estar crocantes.
Sí. Y después se hace, gracia, te digo, crocantes afuera y bien así esponjosos adentro.
Sí, él
muy
me...
bien, señor Durán, muy
gracias,
bien.
Gracias,
señor Durán.
Está bien, me han tratado bien.
Sí, no, pero Jaime, yo te pedí que te fueras.
Sí,
con todo cariño, pero ahora no tengo ganas de que esté acá la estrategia de Cambiemos. No,
tiene los políticos.
Me siento invadida.
Los políticos encima.
Listo, ahora va. Te digo en casa. Bien. En casa. Hay buñuelos de espinaca o de acelga, que vos sabés que Martín Bilic me los criticó, me los miró como con asco.
¿Cómo?
Digo,
¿por
mis
qué?
Buñuelos son superiores. Bueno, no importa, olvídate.
Qué mala
no
onda.
Quiero, porque siempre tiene un tema, no importa. Después hay mucho croqueta de arroz, se lleva mucho la croqueta de arroz.
Muy bien.
Y un algo que mi mamá no me hace hace mucho, yo no sé si está escuchando Elvira, me parece que está trabajando. Elvira me hacía buñuelos de manzana y de banana.
Excelente.
Matías, excelente. Te moriste. ¿Sabes hacer buñuelos y croquetas?
No, pero mi abuela me los hacía. Pero me queda una pregunta para hacer, que es... ¿Qué se le pone arriba al buñuelo de acelga?
Nada.
Nada.
Arriba nada.
Porque
arriba...
justo ayer fui a comer con unos amigos, asado, pedimos unos buñuelos de acelga y le pusieron limón.
Ah, bueno, pero eso acompaña, digamos,
algún
gajo
de limón. ¿Un
adorno
o para...?
Un gajo de limón
como
para...
Si fuera a la milanesa, le pusieron limón arriba.
Sí, yo no entiendo tampoco el concepto de limón a la milanesa.
Bueno, a la milanesa, al pescado y toda esa historia.
Tengo una cruzada contra el limón arriba.
¡De verdad, somos almas gemelas! ¿En serio me lo decís, Matías Tombolini?
Eso y la milanesa que tiene que ser finita y crocante. No me traigas un dedo como la milanesa porque no se llama milanesa.
Pero menos con limón, no, basta, basta, saquen el limón de la milanesa.
Es un gastrónomo, es maravilloso.
No quiero entrar en el terreno.
No, para nada, esta es una mesa abierta.
Tiene una gran cocina, eso puede ser visto desde distintos puntos de vista, ¿no? Pueden decir, qué linda la cocina de Matías, o qué vergüenza, cómo muestra la cocina
hay que utilizarla.
Y pide que ahorremos.
Es el lugar central de un hogar, para muchas personas, por supuesto, para aquellos que, bueno, que se disfrutan de esa situación, ¿no? Hay personas que no les interesa, pocas, pero no les interesa.
Antes que vengan los políticos, al 11-65-84-08-70, buñuelos y croquetas.
La que nos manda Berta desde Chaco, que ama lo agridulce, son buñuelos de acelga, verdeo, ajo, perejil y manzana.
Esto... Lo de manzana de Berta con yo paso. Pero bueno, todo bien. ¿Algo más?
Dice que eso es para acompañar la cerveza.
Muy bien.
Debe ser rico, pero yo paso, dale.
Bien. Y Magdalena, que está cerca, en Formosa, en Las Lomitas, dice
¿cerca?
Que...
¿Cerca?
Bueno, sí, de Chaco.
Ah. Acá cada uno tiene su viaje. No sos el único loco, Matías Tombolini, sí.
Desde Las Lomitas, Carlos.
Por supuesto.
Bueno, los hace dulces... con huevo, azúcar, gotitas de vainilla, leche y un poquito de harina leudante. La mezcla para fritar dice que tiene que ser chirle.
¿Qué sí, cosa? ¿Mezcla chirle? Bueno.
Para hacer estos buñuelos dulces.
Sí, porque queda más esponjoso.
A mí me gusta que el buñuelo al que le pones después miel de caña.
Ah, muy bien.
¿No? Calentito, le echas un chorrito de miel de caña.
Muy bien. Almíbar, miel de caña, todas esas cosas son, porque este tipo de preparación es un recurso que se utilizaba en tiempo pasado para recuperar las cosas que uno tenía en casa, para disfrazarla y transformarlas en una comida distinta. Era cocina de hogar, cocina de recuperación, cocina, te diría, de sobrevivencia. Y la verdad que estaba rica, y es muy rica, y además es una cocina que, ya que hablamos de costos de los alimentos, es una cocina que cuesta poco. Entonces, muchas veces, más allá de la contingencia económica que existen y no se pueden disfrazar, muchas veces convendría hacer un poco más de análisis y volver para atrás con la cocina para buscar esa cocina sencilla, esa cocina razonable, esa cocina en la cual se utilizaban ingredientes, entre comillas, pobres para poder tener buena comida, o sea, con sabor y sin tantas historias.
¿Qué pasa, Rafa? Tengo que darle entrada a los políticos para poder seguir hablando con Matías Tombolini.
Pero Jere, que vive en el Perito Moreno, dice, salí a recorrer el campo y justo me encontré un huevo de avestruz, que será de ñandú en todo caso. Bien. Dice, ¿qué receta me podrías dar, Pietro?
Una tortilla gigante.
Claro, ¿no?
¡Qué rico! ¡Qué buena idea!
Sí, una tortilla para 8 personas sale de ahí, ¿eh?
Ay, no, yo lo que
salimos
le quiero...
Jere,
¿sabés que yo me encontré una vez un huevo de ñandú y para usarlo le hice un agujerito muy chiquito? Hay quienes saben, para guardarlo y mirar. Es impresionante,
sí, claro. Es grande.
Para guardarlo un rato, un tiempo, no sé, todo lo que...
Dos agujeritos de...
Basta, nos vamos por las ramas, están los políticos acá en la puerta.
Algún día verás que me voy a morir, tipo así que me digo.
Estamos con Matías Tombolini, que es candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires. Hay una pregunta que va a tu fuero más íntimo y es de los oyentes. ¿La querés escuchar? Tiene que ver con aquella vez que viniste. Dale, Rafa, dale.
Una muy buena impresión en nuestro oyente Ángel de San Justo, que te pregunta cómo anda tu perrito bipolar, Tombo.
Bueno, es una pregunta muy... parece que fuera arreglada, es muy pertinente. Hoy Cusco cumple años.
¿En serio? No. Y no es arreglada.
Hoy, bueno,
para que veas los oyentes fieles que tenemos.
Llegué anoche tarde a casa, 12 en punto, y mi mujer se despertó a cantarle.
¿Cómo? ¿Tu mujer qué? No te escuchamos, ¿entendiste?
Cantarle el feliz cumpleaños al perro.
Perro.
¿A qué hora?
A las 12, en punto. Y hoy le cantó las mañanitas al rey David. Es una discusión que la tenemos. Y aparte hay otro problema.
Sí.
Se sumó Groot.
¿Quién es?
Groot es un otro perro más, el cuarto,
sí,
que nos regalaron.
Sí.
Porque, bueno, la persona que lo tuvo no lo podía tener. Es un perro de origen japonés. Es un...
¿Chow Chow?
No, Akita.
¿Akita?
Akita... El peludo ese que parece con la cola enrulada.
¿Cuál es?
Mal carácter. No,
tiene buen carácter,
bueno,
fuerte.
¿Cuál es el Akita, Petro? Akita,
Shiba Inu, perdón.
¿Cómo es
Shiba Inu?
La descripción del
el que
perro
tiene,
de
el que tiene la cola enrulada.
¿Y de frente, digamos?
Parece un lobo.
Parece un lobo.
Parece un lobo. Y tiene...
Ah, acá lo estoy viendo. ¡Qué lindo! Yo, bueno, sí, hay uno que en el sur.
De bebé, mis hijos están enloquecidos con el perro.
¿Quién te regaló una Akita?
Sheila, una amiga de la familia, que
mira,
tuvo familia con su perro y no tenía dónde parar.
Viste, cuando dije que estábamos hablando de tu vida íntima, no estaba mintiendo.
No, cumpleaños de Cusco hoy, que está pasando por un momento complicado.
¿Por qué?
Y porque...
¿Está con psiquiatra?
Yo tengo, para tanto no, tenemos otras dos perras, Cala y Rodesia, que son una Doberman y una labradora, que están en el patio de casa. Pero el Ropez y el Cusco, el Chihuahua, está adentro de la casa. Y este perrito Groot ahora está adentro también. Y hay toda una disputa de egos,
sí,
de intereses.
Sí.
Y bueno, se generan situaciones realmente complicadas en casa, pero las estamos resolviendo.
Estamos hablando de la vida íntima de Matías Tombolini, sí, un candidato que se abre. Se abre a contar su vida. Una familia, imaginamos, de locos, porque pasa de todo en tu familia.
Y es una familia divertida, seguro.
Seguro.
Sí,
o sea,
es
que
una
les
familia
todo
ensamblada, lo... aparte, ¿no? Digamos.
Ah, es una familia ensamblada.
Sí,
¿cuántos
estamos...
son en total los chicos?
Y son tres de tres gestiones diferentes.
Tres gestiones. Una gestión tuya anterior.
Sí, otra más.
¿Otra más tuya anterior?
Otra, claro.
¿Tenés dos gestiones anteriores?
Dos gestiones con una hija de cada gestión.
¿Sí?
Y con la gringa.
Una tercera.
Una tercera con Segu.
Ajá. ¿Y ella aporta algo de sus propias gestiones anteriores?
Trajo una heladera, un par de pavas. Trajo
hijo.
A Cusco.
Ay, si lo votan a Matías se van a divertir. Puede ser esa, ¿no? ¿O no?
Pero a ver, una de las partes de los trabajos que tienen que ver con ser diputada nacional pasa por proponer, por enviar proyectos de ley para que se discutan, y el otro por hacer visibles problemas que muchas veces no son visibles. Y en este sentido me pongo un poco más serio, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la ley de educación sexual integral. Que es una de las formas de combatir la violencia de género. Te digo porque, hablando de los chicos, fui a dar una charla al colegio de mi hija la semana pasada y hablaba respecto de los derechos que tienen los chicos que no son debidamente aplicados porque no les enseñan lo que tienen que enseñarles, y que la mejor forma de combatir la violencia de género es hablarles a los chicos sobre los derechos que tienen y que muchas veces no conocen.
Lo que estabas diciendo, no nos vayamos por las ramas, es que no solamente hay que presentar buenas ideas, uh-huh, y buenas propuestas, sino que también hay que contarlas bien, hay que comunicarlas, hay que visibilizarlas, fue tu palabra, y además hay que imponerlas, y que para eso se necesita también creatividad.
Bueno, es una de las cuestiones quizás a veces que están ausentes en la política. La política tradicional muchas veces recorre caminos que recorrió históricamente, y de hecho es raro que la dirigencia política se muestre tal cual es. Yo en ese sentido, como tengo también un recorrido en redes sociales, yo hago mucho contenido en Facebook, o hacía mucho contenido en Facebook, desde la carpa en Miramar, este verano, Dólar Olevac. Y yo soy economista, entonces la gente me pregunta eso, y hacíamos contenido en vivo, en donde me voy de vacaciones hace 35 años, que es a Miramar, y contando eso. Y me parece que estaría muy bueno que la política muestre eso. De hecho, es muy probable, si tengo la suerte de ser diputado nacional, que yo transmita mucho contenido desde adentro del Parlamento. Reuniones de comisión, vivo de Instagram, vivo de Facebook, que la gente que se quiera aburrir, que se aburra, que lo vea. Yo creo que tenemos que abrir nuestro mail, tenemos que abrir nuestro teléfono celular, y sobre todo la agenda. La agenda de reuniones tiene que ser de orden público, por supuesto, de reuniones laborales, no de reuniones personales.
Matías, entonces está hablando de transparencia al punto de querer comunicarnos, mostrarnos, contarnos con sus dispositivos lo que está pasando en ese momento en su trabajo.
Que me lo paga, que me lo pagaría exactamente quien me está escuchando.
Exacto. Vamos a las noticias, Matías, vale. Si venimos.
Plato Fuerte con María Laura Santillán por la radio de todos.
Lo que ha sido vivir amándote. Amándote, amándote, y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie.
Plato Fuerte, Nacional, 80 años, hacemos radio, hacemos historia.
Pasa de todo en Plato Fuerte, y lo tenemos acá, Pietro, escuchando a Rubén Rada, en este caso es la versión Amándote por Rubén Rada, y está Matías Tombolini. No podemos, como es tan fácil hablar con Matías Tombolini, en lugar de preguntarle, a ver, esas preguntas que tienen las respuestas obligadas que hacen los candidatos, viste que tienen el cassette, y si algo tiene Matías es que Tombo no tiene el cassette, y eso lo hace tan fácil, Matías. Ayer estuvo Débora Pérez Volpín, que no compite directamente con vos, no, pero sí la lista, y que tampoco tiene el cassette, y eso, claro, vienen de afuera de la política, y eso hace más sencilla la comunicación.
Bueno, porque tal vez es algo que necesita la participación pública, porque yo creo que todavía se puede creer en la política como herramienta de transformación, en la medida en que quien la ejerce lo haga desde un lugar distinto del cual hoy se ve como promedio, ¿no?
Que todos nos involucremos, pero me hizo gracia algo que leí hace poco, que dijiste, todos tendrían que alguna vez estar en campaña, pasar por una campaña.
Sí, es un viaje increíble. Para mí, te digo, la campaña es algo que estoy disfrutando mucho, 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 porque yo estoy en la política porque creo que es algo que sirve para transformarle la vida a los demás. Y la campaña es el instante, el momento que te permite conectar justamente con los demás y decirle, yo voy a hacer esto, para que después te puedan reclamar.
¿Quién hubiera dicho, no? Yo lo llamé a Matías para que trabaje conmigo, pero claro, el tipo tenía un proyecto político, o sea, el año pasado. Pero no, claro, no me dijo nada, por supuesto que no me dijo nada. Tenía un proyecto que te dijo, ¿vas a ser candidato? Por favor, Matías,
en serio.
Hace unos meses fuiste incluso promovido como...
Eso fue lo que disparó, cuando me propone Perotti como candidato a defensor del pueblo de la Nación.
Perotti del Partido Justicialista.
Sí. Ahí Sergio,
Sergio
dijo,
Massa
dijo, bueno, pero si vos te interesa, ¿por qué no? Y nos fuimos a tomar una gaseosa y un sándwich de miga a una estación de servicio que pasé y está ahora cerrada, creo que van a hacer un edificio ahí.
Uy.
Libertad
¿cómo
y
se
Pampa.
Está construyendo? Dale, sí, Rafa, tenés cierto, una pregunta para... Eso es así, objetivamente.
Sí, claro. Muy a propósito de lo que están hablando, Julián de Capital pregunta si no es riesgoso darle votos a Massa que después pueden ir a parar a los K.
Bueno, a ver, en este sentido, la pregunta sería cómo votó el Frente a un País en el 2016. Y muchas cosas votó con el gobierno, otras no. Pero categorizar a los dirigentes es como pensar que Graciela Ocaña, por ejemplo, hizo alguna, si uno repasa, ¿no?, el pasado de los dirigentes, que es tan interesante, digo, para Julián que nos está escuchando.
No, pero él está hablando básicamente del espacio de Massa, me parece.
El espacio,
¿no?,
de Massa es el espacio que hizo justamente que hoy Cristina no haya tenido la reelección. Y te decía, Kirchner sacó a la Argentina de la crisis. Todavía no sabemos si Obama va a sacar de la crisis Estados Unidos. Por eso para mí, Kirchner no es como Obama. Es muchísimo mejor que Obama. 2009. Graciela Ocaña.
¿Y qué le quieres contestar a Julián con esto?
Lo que le quiero decir es que todos los dirigentes tienen un pasado. Y para participar, uno puede participar con los dirigentes que no nacieron o intentar hacerlo con los dirigentes que existen. Y el espacio de un país tiene en la conducción a Sergio Massa, a Margarita Stolbizer, a Roberto Labaña, gente que no nació hace dos días, pero que tiene sí en la formación de un país un espacio que propone ideas y que vale decir también que ha trabajado con el gobierno en lo que creyó que estaba bien y le ha dicho que no en aquello que creyó que estaba mal.
Matías, ¿me permitís hablar con Pietro?
Pero... aparte, lo disfruto muchísimo.
¿Lo disfrutás?
Claro.
Nosotros, viste, que hasta ahora estamos todos, o comimos, o cocinamos, o vamos a cocinar. Es medio tarde, pero sí, comemos tarde.
Yo me comí una facturita francesa recién.
¿Qué son francesas? ¿Una croissant?
Es más, te anticipo. Primicia.
Primicia. Primicia de Tombolini.
Estuvimos filmando el nuevo Tombo Spot, que sale ahora en estos días.
¿Que también sale con comida?
Sale, me fui a una panadería. A mostrar lo que, y claro, porque aparte hace eje en que no bien, alcanza bien, la plata.
Bien. Aceite,
lo
que aumentó, ya hiciste el pan, aceite.
Aceite, carne, pan.
Carne,
lo
pan.
Que 29% de los panificados son impuestos. El pan aumentó entre 70 y 85% desde enero del 2015, Cristina, hasta hoy. Pero, ¿por qué el pan es importante? Porque en Argentina somos el tercer país sí, consumidor de pan en el mundo. Alemania, Chile, Argentina. Por eso el pan es tan importante para nuestro consumo cotidiano. Así que bueno, estábamos ahí, me compré unas cositas muy ricas.
Facturas muy bien, francesas. ¿Pain au chocolat puede ser? ¿O puede ser croissant?
Puede ser.
Le politique.
¿Cuá?
Tienes le politique.
Tengo les politiques, tengo los políticos acá. Esperen, aguanten, políticos. Quiero preguntarle a Pietro. Estamos haciendo hoy un pantallazo. Tenemos tres días.
Sí.
Para la semana recién empieza los martes.
Es un mundo ese.
De croquetas y buñuelos.
Es un mundo.
Es un mundo tremendo. Sí, es un mundo. Yo te iba por las
¿te gusta
dulces.
La remolacha?
Me pasó con la remolacha que me cansó. Pero mira, ¿qué vamos a hablar
pero
de mí?
Una
¿a vos te gusta? ¿Buñuelos de remolacha?
Pero no. De hojas y pencas de remolacha.
Ahí te lo como. ¿Y cómo es? ¿Cómo pues la tenés
la remolacha que está ahí en la verdulería? Sí. Bueno, normalmente sí, normalmente no, pero en algunos casos la venden ya
cortada, entre
comillas, limpia, cortada, etcétera, y en otros casos
no.
Depende. Y en otros casos venden con tiene unas pencas y unas hojas. Bueno, eso yo veo que mucha gente lo tira. Bueno, lo corta y lo tira. No. Nosotros podemos cortar eso, lavar bien, escurrir, y después picar, saltear con aceite de oliva, un poco de ajo, o si no, hervir. Y bueno, ese vegetal previamente cocinado, lo vamos a mezclar con un poco de harina, un huevo, agregamos un poco de sal, un poco de pimienta y lo transformamos en el compuesto barra masa que nos sirve para hacer unos buñuelos extraordinarios.
Pero maravilloso. ¿Alguna propuesta de croqueta o buñuelo que no hayamos leído ya?
Tengo dos.
Dale.
En un bol agrego leche.
Ah, está haciendo la receta.
Bien.
Dale.
Sí, sí, sí. Mis croquetas, dice, dos puntos. En un bol agrego leche, huevo, ajo, perejil y harina leudante. Mezclo, blanqueo la espinaca y la pico. Se la agrego a la mezcla y a freír.
Muy bien.
La acompaño con puré de papas, dice Jorge de San Juan.
Muy bien, excelente almuerzo. Vegetariano, casi vegetariano puro.
En cambio, desde Resistencia Chaco, Marcelo nos dice, las hago de armado o de boga.
Bien.
Con mandioca, coliflor y perejil.
Muy
y
bien,
pero sin ajo.
Me gusta, ¿eh?
Sin ajo.
¿De pescado?
Me gusta, sí. Me gusta.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
¿Alguno de ustedes, los que están en la mesa, salvo Martín Angulo, que claramente no cocina?
No, hace croqueta de pan.
No, no hace ni croquetas, compra nada. Todo hecho, va la, se hace la croqueta, va a la, para mí, va a la roticería o le cocina a alguien, no tengo idea, ¿es así?
Esas dos opciones.
¿Cuáles?
Las dos.
Bueno, pero si vas a la roticería, ahí venden mucho, normalmente venden, ahí claro, venden sí, croquetas, sí, sí, etcétera, sí, etcétera.
¿Y qué croquetas comes?
No, mi mujer hace unas croquetas de pollo muy ricas.
¡Ah, croquetas de pollo!
Muy bien, con salsa blanca o sin salsa blanca.
Nunca comí.
Ve que de a poquito nos vamos metiendo en esa cocina, sí. Y algunas cosas para destacar.
No, hay muchas cosas para destacar, pero yo ninguna mía.
Ninguna tuya. No, croqueta de pollo y salsa blanca nunca había escuchado.
Muy rica.
Tampoco, ¿sabes? Matías Tombolini, nuestro invitado. No,
yo tengo
no.
Una pregunta ahí. Si no está frito, ¿no es croqueta?
Yo pregunté eso y me abuchearon. La croqueta es siempre frita. Yo te puedo explicar, ya ni sé qué me contestaron. Sé que las miradas fueron de todos.
Martín dijo que si no es albóndiga.
Si no es albóndiga.
No, está bien, pero a ver, puede funcionar. Es como la milanesa. Es la milanesa al horno, milanesa frita.
Pero no.
Ahora, el problema es que corre ese riesgo de que se desarme. Tiene que estar muy bien hecha. Porque ahí colocan en el horno, etcétera, etcétera. Si no está hecha de una determinada manera, corre ese riesgo de que con el calor se rompe, se quiebre.
¿Y si está hervido?
No, eso ya una croqueta hervida ya es complicada.
Bueno, porque ¿cómo llamamos a las, por ejemplo, a la sopa de Neidolaj?
¿Eh?
Que son esas
no,
bolas.
No entiendo, son parientes de los Lemmer, son parientes de los claro, de los
de la colectividad.
De los Knödel.
¿Por Tombolinski?
Mi mamá.
Ah, es, claro, vientre judío.
Esas son albóndigas.
Es una albóndiga.
Son como las albóndigas.
¿Cómo se llaman?
Neidolaj, que son unas bolas de que se comen en la sopa, y el Gefilterfisch, que es una bola de
pescado.
Son
como los Knödel, que se hacen con el hígado. Entonces se hace la mezcla. Bueno, esas son la que usted menciona, son de pescado, pero también hay una versión que son muy conocidas, los Knödel, de la cocina alemana, y creo que, no soy un experto de
muy
cocina.
Muy conocidas donde en Alemania, yo nunca las había escuchado.
En todo el norte de Europa, porque se usan. Es un plato pobre también eso, pobre entre comillas, y ahí se hacen de esa manera. Y por se hierven en el caldo.
Sí, es un albóndiga.
Es un albóndiga.
Perfecto, ¿verdad? Aprendí algo nuevo.
Sí, por ahí la escuchaste, pero andá a acordarte el nombre, ¿no?
¿Cómo que?
Viste, agarrás un menú alemán y es complicado.
¿Era vos te acordás?
No, yo me olvidé, lo acaban de nombrar hace 10 segundos, me olvidé.
¿Y las bolas del de los Pesaj, cómo se llama?
Ahí
no, que nadie lo diga, vos tampoco te acordás.
Neidela.
Son muy difíciles, muy difíciles.
Tanto acordarme cifras, números, cotizaciones, la memoria.
Neidela.
Sí, señor.
De Knödel.
Claro.
Ahí está, ¿ves?
¿Cómo saben, che?
Ahí está.
Marcelo.
Dólar blue, dólar, ¿no?
Eso, hablando de eso, ¿cómo está
el
dólar?
Sí, 17.98, sigue por lo menos.
Pero siempre al borde de 18,
sí,
bien.
No, dicen estable, pero estamos en 17.98.
¿Estás en una cueva o estás en un banco?
No, ahora estamos en un diario de difusión pública, ¿eh? Vamos a ver, ¿no? A ver cómo aparece. 10 minutos, estaba 17.98.
Eso es lo que
tenés los políticos encima, me dicen acá por la cucaracha, ¿eh?
Sáquenmelos de encima, por favor.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalAM870.
Un día verás que me voy a morir amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote. Algún
Rubén Rada está cantando Amándote, linda parte elegiste, chiquito, chiquito Profili, nuestro superoperador. Martín Angulo tiene una noticia a propósito de la prohibición que tiene Menem para presentarse.
Recién la defensa del expresidente apeló el fallo de la Cámara Electoral que ayer le prohibió presentarse como candidato a senador. Está pidiendo que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que por supuesto revoque esa decisión para que Carlos Menem pueda ser candidato. La presunción de inocencia es un principio moral de relevancia preponderante,
pero si está condenado,
dice Menem,
si está condenado.
Porque ayer la Cámara dijo que la condena penal no está firme, por lo tanto Menem es inocente, pero hay un principio moral, esto es lo que señaló la Cámara, por lo cual Menem, con la condena que tiene, no puede ser candidato. Lo que te
las
leí
condenas,
es la respuesta.
Son dos condenas.
Pero ayer la Cámara hizo referencia a una sola, pero es cierto, tiene dos condenas, una 7 años de prisión, una 4 años y medio, pero la impugnación fue respecto de la causa armas, donde tiene la condena confirmada por casación.
Está claro que no hay animadversión de mi parte, sino simplemente atengámonos un poco a la ley. Hay dos condenas, por más que no estén firmes, y eso está decidiendo la Cámara Electoral.
Exactamente. Hoy es martes, lo acaba de presentar Menem, las elecciones son el domingo, hay que ver si hay tiempo para que la Cámara acepte la apelación, para que la Procuradora Gil Carbó dictamine y para que la Corte Suprema resuelva. Igual el domingo se va a dar una paradoja. Menem no va a ser candidato, pero va a estar su nombre y su foto en la boleta.
Es así, es verdad. Porque ya están impresas.
Ya están impresas.
Sí.
Ellas están impresas y a mí me quieren meter presa. Pero bueno.
Además, a Carlos lo respaldó todo el peronismo.
Así es.
Estuvo Pichetto en la conferencia
de prensa. A ver, vamos a explicar por qué lo respaldaron. Porque tienen miedo que sea un antecedente. Es el mismo caso de Devido, ¿no? Mucha gente lo respalda porque no quieren que le toque, que les pase a ellos.
Con una diferencia. Menem está condenado. Lo que no pasa, por ejemplo, con Devido, que
no entendiste, no. Lo que yo quise decir es que es lo mismo que pasa con Devido, que más de un legislador vota porque no se vaya Devido del Congreso, porque no quieren que alguna vez les pase a ellos, que los mismos argumentos se usen para correrlos de la Cámara de Diputados. Entonces, en el ámbito electoral, muchos dirigentes peronistas tienen miedo que alguna vez la Cámara Electoral por algo los corra y están cubriéndose, haciendo causa común con Menem.
El problema lo van a tener los senadores cuando, si es que pasa, la condena quede firme y pidan su desafuero.
Son dos cosas diferentes, dos cuestiones diferentes.
No, pero
no debiera votarse, le pregunto a Matías Tombolini, ya que está acá, no debiera votarse pensando en el propio pellejo, ¿verdad?
Bueno, definitivamente no, lo cual en Argentina no sucede.
Hay muchos dirigentes que han votado pensando, bueno, que esto no sea un antecedente, a ver si me pasa.
Hay una cuestión corporativa que también se ve en los fallos de la justicia. Justicia a la que no le llegó su 2001, ¿verdad?
Todavía. Pero no estoy hablando de la justicia, estoy hablando de los dirigentes en este caso. Los dirigentes que decidieron en el Congreso, no es el caso de un país porque...
Nosotros planteamos no aumentar las dietas, pero quiero decir, mi razonamiento hace sentido en la dirección de que muchas veces hay funcionamiento corporativo.
Sí.
En la justicia, en la política, en el sindicalismo, en el empresariado argentino. Por eso es importante que las instituciones funcionen y funcionen bien. Y no hemos tenido reformas institucionales profundas que ya hayan impulsado más allá de las promesas de campaña de 2015.
Hace un ratito hiciste referencia a que estás grabando un nuevo spot y que tiene que ver con el PAN. ¿El tema de los spots funcionó como estrategia? ¿La gente se divierte? ¿Llega el mensaje? ¿Por qué lo seguís haciendo? Porque también te criticaron.
Por supuesto, bueno, porque la controversia supone partes que opinan diferentes respecto de algo. Lo que está claro es que nosotros, cuando decimos que se venden menos alimentos, sencillamente estamos buscando datos oficiales. Respecto al 2015, todavía el consumo de carne es menor que en ese momento, tal vez termine el año arriba. Respecto de leche, exactamente lo mismo. Los precios han aumentado más que los salarios en forma acumulada en los últimos 18 meses. Y eso no hace falta que hagamos mucha estadística. La pregunta es quién nos está escuchando, cómo está respecto de hace 18 meses. Entendiendo que no significa esto que la solución pase por volver al pasado, sino por tratar de ver cuáles son los caminos alternativos para resolver esto que tiene que ver con impulsar el consumo, que no forma parte de las prioridades del gobierno, porque cree que las cosas se hacen bien de otra manera. Por eso nosotros estamos en la oposición Y el oficialismo acá tiene sus dos listas que lo representan y hay otras listas también de la oposición.
No, bueno, pero yo me refería a la estrategia especialmente, ¿no? Porque la estrategia es comunicar, está claro que vos lo haces muy bien, pero por otro lado también te hicieron bullying en las redes con...
Me divertí muchísimo.
Te criticaron, muchísimo. Te dijeron de todo.
No, pero aparte mi hija me muestra los memes y te juro que nos reímos un montón.
Te divertís, sí, la pasas bien.
Sí, mucho, mucho, mucho. Y quien insulta personalmente, ese tipo de agresiones, francamente me parecen... que no tienen sentido, pero hay unos memes que son excelentes.
No te enganchás en lo malo. ¿Vos tenés preguntas, tenés comentarios, tenés algo para Pietro o para Matías, Rafa?
Para Matías. Jorge de Villa Ballester dice, María Laura, equipo, por favor, pídanle a Matías Tombolini que no haga lo que todos los candidatos, que es describir lo que está mal y decir que la plata no alcanza. Yo quiero que diga qué va a hacer su partido para mejorar la economía, si hablan de recortar impuestos, aumentar los salarios, de dónde va a recaudar para ir cubriendo el déficit fiscal.
Matías tiene razón, pero bueno, ya dijiste dos veces la plata no alcanza, bla, bla, sí. bla. Así que dice bueno, que le digas de dónde, cómo vas a hacer para conseguir la plata.
Mencionamos un par de propuestas que tienen que ver con bajar los impuestos a los alimentos, con promover la ley de góndolas para que haya productos que hoy no están en las góndolas de los supermercados, con
te promover pide más, el haber 14. Te viene escuchando,
Pero me parece excelente y en tombo.com.ar puede encontrar todas nuestras propuestas, boleto estudiantil, una ley para tratar de mejorar lo que tiene que ver con la diferencia de precios que pagan los productos las mujeres respecto de los hombres, lo que se conoce como impuesto rosa, el hecho de avanzar en una recategorización de los productos de gestión menstrual que son entendidos como productos de higiene y tocador y deberían ser entendidos como productos de salud. Decíamos el haber 14 para jubilados y pensionados, no siempre, pero por lo menos en los años en los que pierde poder adquisitivo las jubilaciones y las pensiones. En definitiva, un conjunto de propuestas que están y que existen. Lo interesante, justamente acá, es la otra parte que pregunta el oyente, que es, ¿y de dónde sale la plata?
Ahora, pará, después, guardalo. ¿De dónde sale la plata? Vos tenés seguramente una idea de dónde sale la plata, sí. Pero me lo contás después, porque se tiene que ir, Pietro, y quiero que nos deje pendientes varias cosas. Una es, de verdad, si me puedes enseñar a hacer los buñuelos de banana y los buñuelos de manzana.
Por supuesto.
Porque quizás no te gustan los dulces.
Bueno, pero hay que saber cómo se hace.
Bueno, quiere decir que no le gustan los dulces. Él siempre propone salado. Y yo siempre le vengo con los dulces. Bueno, así estamos.
Ya entendí.
Soy mujer, ¿viste? Las mujeres nos gustan más los dulces.
No, pero no es, muchos hombres también les gustan las cosas dulces.
Ah, bueno, ¿me lo vas a hacer? Sí, los buñuelos. Sí, los voy a poder, ¿sí? ¿Tenés alguna idea para mañana o no? Dicen que hay buñuelos de carne, dicen que hay buñuelos de pollo, que hay buñuelos de pescado.
Hoy estuvimos muy tranquilos, mañana vamos a con cosas un poco más contundentes y además, por supuesto, en honor a la predilección que tenés por las cosas dulces, vamos a hacer algo dulce también.
Algún buñuelito. Marcelo, sí, ¿sabés que me quedé lindo, pensando, ¿no? Tombo, sí. ¿No? Que está Punta Tombo. ¿Cómo lo verán en Punta Tombo? Es una idea para hacer un spot.
Es un buen... Tombo picó en punta. Es un buen título, ¿no? Hay que ver ahí, ¿no? Punta Tombo tenemos para jugar, ¿eh?
Es la tomboleta, Marcelo.
La tomboleta.
Para votar el domingo.
El tombo spot o el spotombo. Vayan a saber. No, se puede jugar mucho ahí con el apellido, ¿eh? Pero bueno, después.
¿Estuviste hablando con Jaime?
¿No? No, nuestro compromiso con ustedes, como siempre decimos a la gente. No, perfecto. Bueno, después tenemos preguntas para Tombo.
La pregunta clásica.
Llamando,
La tuya.
La pregunta la dejamos picando para después del informativo. Tombo, la situación actual, ¿usted cómo lo ve?
No, Marcelo, esa no, las noticias. Bueno, ¿estuviste levantando títulos, Marce?
Sí, tengo un título fuerte, ¿no? Que me gustó.
¿De Matías?
Sí, después nos pasamos hablando de comida. Pero,
sí, es verdad. Sí, y el mismo Matías.
Lo trajimos a cocinar a Matías, pobre.
Los spots que hace son de...
Sí, tenés que venir a dos voces. ¿No te llamamos todavía? Qué mal que estuvimos, ¿eh?
Bueno, Marce, siempre...
dicho sea de paso.
Siempre, si quieres sacarte las ganas, no hay problema, ¿eh?
Sí, deberíamos, ¿no? Vamos a hacer el teléfono a la producción... bueno, a la justicia no le llegó su 2001, dijo, fuerte.
Sí, es muy bueno, más que
polémica,
fuerte.
Polémica, fuerte, interesante,
¿no? Ustedes tienen ahí los títulos, a la justicia...
No le llegó su 2001,
siempre.
No le llegó... Es para charlarlo, ¿no? Que me sería interesante, ¿por qué decís esto, Matías? No, ¿usted cómo lo ve?
Bueno, Marcelo, ante todo, buenas tardes.
Y mirá, pues se
yo
puso
creo
como serio.
Que cuando hablamos de esos temas, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es la opinión del conjunto y la retórica.
Pero ese es un director técnico.
No, eso me lo dice cuando ya son funcionarios.
Claro, ¿viste?
Te hablo, Duhovne me habla así.
No, Duhovne no habla así. Lo tuvimos acá. Sí. Vamos a ser justos.
Nico es concreto.
Nico va al punto.
Va al punto.
Bueno.
Pero viste que los funcionarios te hablan, terminan de decir. dice,
sí, la coyuntura.
No
la
me dijo nada este señor. Bueno, sí.
Bueno, entonces tampoco te preguntó nada. Rafa, ¿qué querés compartir al 11-65-84-08-70? ¿Estás pensando a quién le vas a regalar el reloj?
Todo el tiempo.
¿O ya sabes?
Sí, lo sé.
¿Ya lo sabes a las 14:39?
Pero siempre queda abierto el Sport. Hay un saludo para Tombo, dale, que es un vecino del barrio de Almagro, el, sí, veterinario de Corrientes y Pringles. ¿Lo tenés? ¿Y Eduardo, de San Isidro.
¿Pero vos dónde vivís, Tombo?
Y yo vivo en Pringles, entre Humahuaca y Guardia Vieja.
No estás tan lejos, entonces.
Una cuadra. Dice que pasó con Margarita hace una semana. Efectivamente.
¿Quién es Margarita?
Esto es Víctor.
Ah, Margarita. Yo pensé que era una perra.
No.
Bueno, María Laura, pero ya.
No me tomes el título de ahí, te lo pido, por favor, Marcelo.
No. Ese es mi título. Pero, ¿sabes? Lo digo en serio, ¿viste que tiene a Cusco?
A Cusco, a Cala.
A Cala. Cala es un nombre, conozco mujeres que se llaman Cala. Y bueno, claro, pasó Margarita.
Están en la volteada.
Sí. Claro.
Y ahora llegó Groot.
¿Dónde? ¿Viste?
Recordemos que es el cumpleaños de Cusco.
Escúchame, Rafa, ¿dónde está la veterinaria del que lo saluda de Almagro? ¿En qué
Corrientes y Pringles?
No es tu veterinario, está pasando el chivo, ¿no?
No es mi veterinario, pero creo que sé quién es y está sobre Corrientes, casi llegando a la esquina al lado de la agencia de autos. Creo que sé que tiene unas jaulas con pajaritos en la puerta.
Ah, bueno.
Mira vos.
Bueno, listo, por suerte.
O sea, que
entonces
tenía Cusco.
Pasó por esto Luis.
Pasamos con esto Luisel caminando, fuimos a una librería, justamente a la librería Pelufo, 104 años tiene en el barrio, muy interesante.
Sí, esa dice Eduardo.
Ah, bueno, la librería, bueno, allí en la librería Pelufo estuvimos repasando a cuántos libros equivale un salario mínimo vital y móvil.
Es economista, Matías, no sé si se dan cuenta, sí, ¿no? Todo lo baja libros. Esto. Le quedó una, antes que te vayas, una respuesta súper importante de uno de los oyentes de Julián, que dijo, ¿cómo hacemos para, de dónde sacamos la plata para hacer todo lo que hay que hacer?
Dame 90 segundos, muy largo, 60.
Sí.
A ver, el presupuesto tiene previsto dinero para la devolución de IVA con tarjeta de débito que se levantó por parte del gobierno. Y hay también lo mismo para jubilados y pensionados que no está siendo utilizado como podría ser utilizado. Ahora, yo invito a ser más disruptivo. Suponete que no hay forma de financiarlo en el presupuesto. Hay que buscar una. Yo pregunto, ¿las retenciones estuvieron bien levantadas al campo? Para mí, sí, muy bien levantadas. ¿Hubo un efecto? Sí, creció el campo. Fantástico. ¿Pensamos cómo se financiaba la quita de las retenciones cuando se levantaron? No. ¿Por qué? Porque era una decisión política. Acá pasa lo mismo. Si la decisión política es recuperar el consumo, es la política la que tiene que buscar la forma. Así como si en la casa del edificio del oyente, si vive en edificio, hay que cambiar los cables del ascensor, porque si un ascensor se cae y se matan todos, la prioridad es la que determina justamente a dónde se va a gastar la plata.
Entonces, ¿qué hay que levantar según tu criterio? ¿El IVA?
Para nosotros hay que bajar el IVA a los 11 productos de la canasta básica.
Lo contrario, dije, y quise decir bajarlo. Exacto, bajar. ¿Hasta qué número?
Hasta cero, el aceite tendría que pagar cero.
¿Cero?
Cero, sí, cero.
Ah, depende.
Depende porque depende la carga tributaria de cada. No, depende aceite, carne, leche, fideos, azúcar, etcétera. Tienen distinta, el pan tiene menos paga menos impuestos que el aceite. Una botella de aceite paga 21% de IVA. Lo mismo que paga una ropa de lujo. Bueno, esto tenemos que discutirlo y te digo, suponete que está mal la idea. Ok, bueno, alguna idea mejor, pero yo digo, en ese sentido, la pregunta que me formulo es ¿qué medida tomó el gobierno para que sea más fácil llegar a fin de mes? No hay. No tomó ninguna.
Sacar los feriados.
Bueno, gracias, Marcelo, por tu aporte.
Antes que te vayas, hay un tema del que vos te definís, pero que tiene mucho que ver con la ciudad de Buenos Aires porque genera controversia y es el tema de Uber. Uh-huh. Vos decís que tiene que haber Uber y hay, claro, y te vienen encima todos los taxistas.
Los taxistas que se enojan son los que no escuchan toda la propuesta, porque yo quiero que le saquemos los impuestos a la renovación de los vehículos de los taxistas. Ajá. Quiero que los taxistas paguen menos impuestos y que Uber sea legal, que pague impuestos en Argentina, que haya un registro de choferes privados, que haya un registro de vehículos, que se sepa que puede y que no puede hacer un chofer de Uber, como pasa en Uruguay, que puedan competir como lo que Uber ofrece, que es la intermediación entre privados que se quieren transportar, que pueda haber Uber compartido, como en muchas partes del mundo. No tienen que canibalizarse taxi y Uber. ¿Sabes dónde quién pierde cuando Uber aparece y los taxis mejoran sus unidades porque pagan menos impuestos, como pasó en París? Lo que hay son menos viajes privados, particulares con el auto al centro. porque vos entrás a tener costos más competitivos desde todo punto de vista, sin anular justamente la convivencia de un mercado que puede funcionar. Ahora, si la manera de pensar lo que viene es tirando piedras, es muy difícil. Porque aparte, quien quiere, si se enoja con Uber, le propongo que no alquile nada por Booking. Y si no le gusta Booking, que no mire publicidad en YouTube. Y si no le gusta YouTube, que no hable por WhatsApp. O que no escuche Spotify. O tal vez lo mejor sería que no use Telegram tampoco. Porque todo eso, ¿sabe dónde paga impuestos? Afuera. ¿Y acá tiene alguna regulación? Ninguna. El tema, de vuelta, no es, me parece que la solución no pasa por negar lo que viene, sino por ver cómo nos pensamos de cara a lo que viene. Y ahí lo importante es discutir ideas y no discutir personas.
Tombo, te deseo mucha suerte. Gracias. El domingo. Muchísima suerte.
A ver si lo podemos invitar mañana, ¿no?
Gracias. Pero
estás muy sobre la hora.
Están Sergio y Margarita igual, que son...
Y Cusco, bueno, está sí, Cusco pero también.
El candidato es vos.
Está Cusco también.
Cusco, sí. Y el Extrabru.
Claro.
Groot. Groot es Groot. El de la Guardianes de la Galaxia, ¿se acuerdan? El árbol.
¿Eh?
Claro, no tiene ni chiquitos. El árbol de Guardianes de la Galaxia, full, bueno, Groot.
El que es millennial, no, Martín
Angulo. No, Groot, así se no llama nuestro perrito, claro.
Claro, listo. Bueno, muchísima suerte, en serio.
Gracias.
Y así
gracias.
Podemos volver a verte antes de fin de octubre, ¿o no?
Bueno, me encantaría, para eso están invitados todos. Este domingo que viene, la Tomboleta 507A, pueden acompañarme con su voto. Cada voto cuenta, así que los invito a que me acompañen con su voto.
Humor no le va a faltar, seguramente.
No, eso bueno, no es positivo.
Lo vamos a despedir con una rareza. Alejandro Diana está interpretando Amándote. Muy raro, muy extraño. Escúchenlo.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día verás lo que ha sido vivir.